¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, Pablo. ¿Cómo está?
Bien, un gusto saludarlo. Que tenga un buen año. ¿Cómo anda usted? ¿Bien?
Igualmente, bien, bien, acá trabajando.
Trabajando. ¿No hay descanso para el ministro de Justicia o hay algún corte?
No, supongo que a lo mejor algunos días en febrero, pero enero con mucho trabajo, mucha planificación del año y, bueno, varias leyes en discusión, ¿no?
Seguro. Y con muchos temas que están dando vuelta alrededor de la tan mentada justicia, ¿no? Porque en la Argentina siempre hablamos de la justicia, de la justicia, de la justicia. Lo quiero consultar por algunos temas puntuales. Entre otros, lo escuché decir que los delitos cometidos por los menores de 15 años no es significativo a propósito de esta polémica que tuvimos en las últimas semanas con relación a bajar de 16 a 15 la imputabilidad.
Sí, en realidad, cuando uno ve la progresión, a lo mejor con otra, con 16 años y 17, uno ve que en 15 es menor, pero sí, ahí hay dos problemas. Uno es el tema de las estadísticas y la distorsión, porque muchos de estos casos no se registran porque los jóvenes son inimputables. Pero por otro lado, la decisión de bajarla es porque uno ve que ese es el momento, si se quiere, de quiebre del ingreso de los jóvenes al delito, y a veces a delitos muy graves, y por eso es tan importante esto de poder llevar la edad, al menos para delitos graves, hasta los 15 años, por un lado, para cortar lo que es la impunidad que hoy se genera frente a hechos que vemos por los medios de comunicación, lamentablemente más seguido de lo que uno quisiera, y por otro lado también para cortar esto, el ingreso al delito de los jóvenes, que es un poco la estrategia de esta nueva ley, que es un tema que excede el tema de la edad, sino que es un nuevo abordaje para los jóvenes que ingresan o que cometen sus primeros delitos, es que el Estado realmente pueda hacerse cargo de esos jóvenes, pueda tomar medidas, pueda de algún modo tratar de sacarlos de esa espiral delictiva donde una vez que ingresan después es tan difícil de que salgan, ¿no?
Exacto, creo que esa es la clave, ¿no? Porque si nos quedamos con de 16 pasamos a 15, el tema es, y coincido con usted, evitar que un chico entre en ese terreno y que después no lo podamos parar y que a los 18, a los 19 ya estemos hablando de delitos muy, pero muy graves. Hoy tenemos también esta contención a través de institutos porque depende de la decisión de un juez si un chico que comete un delito vuelve a la casa o es necesario que esté aislado. ¿Qué presupuesto tenemos hoy? Porque todo el mundo habla muy mal de este tipo de institutos, dice, es un aguantadero, los chicos allí no logran resocializarse, sino que terminan casi entrando a una universidad del mundo de la AMPA. ¿Tenemos un presupuesto alto, escaso? ¿Cómo es eso hoy?
A ver, hoy el presupuesto, efectivamente, como en muchas áreas, son presupuestos muy restringidos, pero yo creo que más que un tema de presupuesto es un tema de políticas públicas. Yo hace muchos años fui secretario de menores, hace más de 20, así que trabajé mucho la temática, visité la mayoría de los institutos, al menos de la ciudad de Buenos Aires, el San Martín, el Lagote, el Belgrano, el Chausti, así que conozco, digamos, del tema. Y lo que ha habido en los últimos 20 años es una ausencia de políticas públicas respecto a los jóvenes y el delito. De hecho, yo creo que la ausencia de una ley como la que aquí se propone fue la que generó esta ausencia de políticas públicas, donde estos lugares quedaron como una especie de, digamos, de limbo, donde en realidad no hay realmente un trabajo profundo, donde lo que fue ganando también espacio es una mirada de que los jóvenes no debían tener consecuencias sobre los hechos que producían, entonces generalmente recuperaban automáticamente la libertad sin un abordaje profundo del Estado. Entonces, en torno de esas dos cuestiones, digamos, de estos institutos mal mantenidos y no modernizados, sin a veces programas adecuados, y esta mirada, si se quiere, totalmente anómica, o donde lo que se pretendiera que los jóvenes estén permanentemente sin respuesta estatal y en libertad, fue que llegamos a esta situación, y esto es lo que intenta de algún modo corregir la ley, plantear una política pública clara para que en definitiva todos estos programas, dispositivos, lugares donde eventualmente para hechos muy graves los jóvenes deberían estar privados de libertad, tengan ya otra mirada mucho más estratégica, mucho más de futuro.
Estamos con Germán Garabano, el ministro de Justicia. Le cambio un segundito el tema porque tenemos la información que esto se va a producir, que Casación va a revisar las prisiones preventivas de Vido, otros exfuncionarios, de Ferreira, que es un empresario, de Cristina Kirchner, que no está presa por fueros, pero que en caso de no tenerlos hoy estaría. ¿Cuál es su opinión sobre este tema y sobre las prisiones preventivas? Porque muchos creen que no hay ningún tipo de obstáculo desde el punto de vista procesal para que esta gente espere su juicio en libertad, más allá que los tiempos en la Argentina son a veces casi como infinitos, ¿no?
Sí, yo no quiero en su momento hablar sobre el caso concreto, nunca lo he hecho. De hecho, alguna vez que hablé en términos generales, me quisieron asignar eso a un hecho concreto o a un caso concreto. Creo que lamentablemente en nuestro país, de hecho, estas falencias en los códigos procesales lo que generan son situaciones realmente muy, llamémosle, no sé si regulares, pero sí situaciones muy dispares, donde hoy tenemos una persona como Vudú que está condenada, y ahí sí puedo hablar porque está condenado por un tribunal y fue recuperar recientemente la libertad, generando toda una serie de críticas entre las que yo me incluyo, porque creo que es una situación realmente inadecuada.
¿Para usted Vudú tendría que estar preso?
Sí, nosotros lo que hemos planteado incluso en el código que acaba de aprobarse, la versión que nosotros enviamos era un poco más dura, pero que una persona cuando es condenada ya por un tribunal, lo que es el principio de inocencia cede, y lo que empieza a correr son otros principios como el de la doble instancia, la revisión de la sentencia. Pero una persona cuando un juez lo condena deja de ser inocente, y en claro. Este caso Vudú fue condenado por un tribunal a una pena de cumplimiento efectivo, con lo cual desde mi punto de vista técnico debiera estar empezando a cumplir esa pena que el tribunal le dispuso, ¿no? Y esto lo hemos incorporado en el Código Procesal Penal Federal nuevo, que es una de las reformas que nosotros estamos impulsando y que creemos que en los próximos años va a ser decisiva para cambiar estos niveles a veces de impunidad que tienen los procesos, los largos tiempos que tienen los procesos penales hoy en Argentina, que es una de las raíces de muchos de estos problemas. Si nuestros procesos fueran más cortos, tuviéramos sentencias más rápidas, a lo mejor no estaríamos discutiendo las prisiones preventivas y este tipo de cosas. Entonces, el gobierno lo que plantea a través de un programa, se llama Justicia 2020, desde el día 1 de la gestión, es una reforma integral de todo el sistema de justicia penal, donde vamos a enviar el Código Penal, donde ya se modificó el Código Procesal Penal, la Ley de Flagrancia, la Ley de Juicios Unipersonales, la Ley de Víctimas, que permitió que las víctimas participen de los procesos, cosa que antes no sucedía, el tema del registro de ADN, es decir, toda una mirada a la Ley Penal Juvenil, una mirada integral sobre el sistema penal, para tratar de hacerlo más efectivo y con casos que se resuelvan más rápido.
Exacto.
Esto va a llevar tiempo.
Esto va a llevar tiempo y además va a permitir que la sociedad comience a creer otra vez, porque si no es esta situación donde el argentino no termina de entender cómo está condenado y está libre, cómo no está condenado y está preso, y entramos en estos temas y hasta hablamos de presos políticos cuando la Argentina creo que esta figura, gracias a Dios, no la tenemos. Tenemos políticos presos, que es al revés, ¿no?
Tal cual, y tenemos un sistema de justicia que aún con todas las críticas que uno les pueda hacer, y yo les hago muchas, la verdad que hay muchos jueces que trabajan mucho, que se rompen el alma, fiscales, y que hacen un esfuerzo en un sistema que también durante muchos años pues, estuvo abandonado, y después fue intentado de cooptarlo, ¿no? No olvidemos que el gobierno anterior intentó realmente generar una cooptación de la justicia y tratar de llevar, se quiere agua sobre para su molino, cuando en realidad estamos hablando de un sistema de justicia que es el que nos debe garantizar a todos nuestra libertad, nuestra vida, nuestra propiedad y darnos garantías, ¿no? Entonces, reconstruir las instituciones a veces son procesos más largos, yo sé que nosotros estamos todos impacientes, pero fueron muchos años donde el sistema de justicia fue puesto en un lugar realmente muy malo, sin herramientas, sin cambios normativos, sin cambios de funcionamiento. Y hoy hemos empezado a, si se quiere, a cambiar esa historia. Y creo que hay, en algunas cosas, hay buenos resultados.
Garabano, Rosario Vigos, y buen día. ¿Han hecho algún balance hasta ahora, en medio de la discusión que está planteando, en relación a la expulsión de los extranjeros que tienen condenas en el exterior o que han cometido delitos en la Argentina, que todavía está pendiente en muchos casos, ¿no?
Sí, a ver, eso también es interesante, porque en realidad hay que distinguir dos situaciones. Una es la normativa de migraciones, que prevé que cuando una persona ha cometido delitos y está condenado en su país, no podría ingresar a nuestro país. Eso es un tema administrativo migratorio. Y por otro lado, una vieja ley que lo que prevé es que cuando un extranjero cumple la mitad de su sanción, pueda volver a cumplirla a su país. Se ha expulsado a Argentina, devuelto a su país para que cumpla el final de la pena. Eso se llama extrañamiento. Y es algo que está regulado hace muchos años, pero que también, llamativamente, durante el gobierno anterior prácticamente no se hicieron estos extrañamientos. Entonces nosotros hoy en el sistema federal tenemos un 20% de las personas privadas de libertad que son extranjeros. Este gobierno ha empezado el proceso ya hace 2 años de extrañamientos, ya se han extrañado más de, en total, fueron creo que alrededor de 500 personas entre estos 3 años que cumplieron una parte de la pena en nuestro país y deben volver a su país de nacimiento, ¿no?
Ministro, le agradezco este contacto con Radio La Red. Le mando un abrazo, Germán. ¿Eh?
Hasta pronto. Muchas gracias a ustedes. Les deseo un muy buen año.
Igualmente para usted. Muchas gracias. ¿Eh? El ministro Germán Garabano charlando un ratito en la apertura de nuestro programa del día de hoy. ¿Qué tema? La justicia, ¿no? Porque cuántas cosas dependen de la justicia. Yo marco siempre el ejemplo del motochorro. 158 detenciones, 158 liberaciones, y lo más probable que tengamos 158 reincidencias, porque no creo que un motochorro que es apresado y luego liberado cambie su modo de vida. No va a ir a la vida del trabajo o a la vida de las buenas costumbres. Va a seguir robando, va a seguir robando. Y en muchos casos, lamentablemente, cuando vemos otra detención o cuando se produce algún caso de algún famoso o algún personaje vistoso, vemos que aquella persona que robó, que la apresaron y que la liberaron, vuelve a robar. Y estamos en este circuito interminable que casi no tiene sentido, porque vos montás operativos, pones a la policía de la ciudad a parar motos, a controlar documentos, a secuestrar motos que no están ni siquiera con los papeles al día, pero todos estos vuelven otra vez al circuito del delito. Ni que hablar de los delitos brutales que saquearon la Argentina, que dan tanta vuelta, que tienen tanta instancia, y que vamos a una cámara, y que volvemos, y que... Me gustó lo que planteó el ministro a futuro con relación a las reformas. Cuando un juez determina que una persona es culpable, punto. Después tenemos instancias para seguir peleándola. Pero la peleas desde la prisión, porque ya estás condenado. No estás en tu casa tomando mate. Estás condenado, porque si no es un viva la pepa, y es una confusión. Y la sociedad argentina, donde hay buenos jueces, buenos fiscales y malos fiscales, cree que todo es un viva la pepa.
Mira, existe un proyecto de Código Procesal Penal, que es al que se refería el ministro Garabano, que se va a poner a discutir a partir de este año, a ver si se aprueba o no se aprueba, y que va a determinar algunas pautas más claras en cuanto a la gestión que deben llevar adelante los jueces o la reacción que se debe tener ante la aplicación de una condena. Hoy por hoy, como nos rige y va a seguir rigiendo la presunción de inocencia para todos los casos, cuando alguien resulta imputado en una causa, hasta que no exista una condena, nadie es culpable, ¿no? Y en ese recorrido están esperando el segundo conforme. ¿Qué le pasaba a Menem? ¿Qué le pasó incluso en esta etapa a Vudú, que quedó libre?
Bueno, pero
el tema del segundo conforme no llegó, solamente hay una condena.
Segundo conforme, tercer conforme, cuarto
bueno,
conforme.
Bueno, todo eso es lo que tiene que quedar más claro y es lo que se va a debatir en el Congreso este
año. Exacto,
¿no?
Y más cumplimiento de penas, porque después nos quejamos, no cumple nadie una pena. Si son 8, son 8. La buena conducta dentro del penal no te exime lo que cometiste afuera de un penal. Entonces, entra un violador, no sabes la conducta que tiene, se recibió de abogado. ¿Qué nos importa la conducta que tiene adentro? La conducta que tiene adentro tiene que ser un elemento bueno para resocializarlo, para cuando salga no volver a cometer delitos. Y caemos en esta historia donde vivimos rodeados de ladrones, de violadores, de políticos ladrones, de asesinos, de secuestradores, porque justificamos permanentemente la exhibición de prisión.